Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Stille und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwirren. Es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein.
¿Qué onda? Estás escuchando el canal de Que Punk Rock, yo soy Alf. Y nos empezamos con una rola que se llama Los pensamientos son libres, de Bobo. Básicamente es una canción folclórica que se da, me parece que en el 1848, en la revolución, en la única revolución que existió en Alemania, que además perdieron. Bueno, también hubo otra en 1919, después de la 18-19, después de la Primera Guerra Mundial, que también perdieron. Y bueno, ahorita se llama Los pensamientos son libres. Y pues me pareció que es una canción adecuada para empezar este pequeño spot de radio. Radio en la calle, pues. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque por ser del destino de a veces que pasa, que me encontré en la mediateca de la televisión estatal aquí de BDR, un documental sobre la historia de las mujeres. Y pues fue una gran sorpresa. Dentro de todo, pues abarcan varios lugares, abarca las mujeres primero en la medicina, después las mujeres dentro de la medicina las mujeres también dentro de la guerra. Las mujeres, lo que acabo de ver fue las mujeres dentro de la República Democrática Alemana y qué pasó con la reunificación. Y quería pues platicar un poquito de eso porque me sorprendió bastante ciertas cosas que pues era como un poco romper mitos de este norte global tan, tan visto como progresista. Pues tengo que decirles que no lo es. Primera, ¿no? Me pareció, por ejemplo, la parte de medicina me pareció muy, muy fuerte. Ver que pues, muchos de los medicamentos son probados básicamente con hombres. Ya he sabido, pero simplemente me quedó claro, sobre todo porque en este caso ahorita de la vacuna del COVID, pues ha pasado que las personas que han tenido reacciones secundarias inmediatas, no quiero decir a largo plazo, sino reacciones inmediatas secundarias muy fuertes, o sea, muy fuertes en el sentido que, pues, por ejemplo, nuestra vecina estuvo 3 días en cama vomitando y con diarrea, pero pues, afortunadamente ya está bien. Y bueno, hay gente que conozco también, mujeres que han tenido reacciones fuertes, y hombres que han recibido la vacuna y no. Y bueno, por ahí va la onda, ¿no? Que las medicinas, los medicamentos, cuando se hacen las pruebas clínicas, primero son probados en ratas, machos, no en hembras, dada la complejidad del hormonal y de los cambios hormonales que llevan a cabo las hembras. Después, pues lo mismo sucede con las pruebas clínicas, cuando ya va a la población real. Parece que con el COVID se probó primero con 30% mujeres y 70% de hombres. Fue un poco la muestra que usaron. Pero bueno, quería mencionar eso, me parece que vale la pena mencionarlo. O sea, que acabamos un poquito en la parte de crónica de la pandemia. Y para continuar, pues me quedé pensando en esa parte histórica. También una cosa que me sorprendió es también lo de los pues las autorizaciones para los automóviles, que pues simplemente están hechos para el cuerpo de un hombre y no de una mujer, ya que para las mujeres los choques son más mortíferos y son peores que para un hombre, ya que el hombre los muñecos estos que le llaman dummies, los crash test dummies, son copias del cuerpo de los hombres, de los varones, y no de una persona de género femenino. Entonces hay varios puntos ahí como que sí está pesado, ¿no? Me parece que hay que seguir trabajando en eso. Lo que está más pesado es de que muchas de estas discusiones llevan no solo digamos en los últimos 5 años, llevan o 10 años, llevan hasta 40 años las discusiones que se están llevando a cabo sobre los medicamentos, sobre los la seguridad en los vehículos. Llevan por lo menos 40 años en esa discusión, lo cual pues es preocupante, porque eso quiere decir que no hemos avanzado mucho y que muchas de las cosas que se están aprobando para la población en general no están realmente probadas para las mujeres. Están considerando a las mujeres en todos los sentidos como iguales a los hombres, sin considerar las diferencias tanto corporales como hormonales que pueden tener. O sea, eso sí me parece muy, muy grave, sobre todo para la seguridad de ellas, ¿no? Ese es el primer documental. El segundo documental trató de la guerra. A mí me pareció sorprendente porque pues, en Europa hubo muchos soldados en la Unión Soviética, sobre todo mujeres soldados, que al final de acabar la guerra tuvieron pues, traumas postraumáticos de guerra. Y bueno, pues realmente se negó muchas cosas. Y cabe mencionar que a pesar de todo en la Unión Soviética, pues eran mejor tratadas las mujeres por cuestión de política de Estado, pero eso no quiere decir que no hayan sido subordinadas. O sea, es una constante, ¿no? Pero bueno, eso en el capitalismo, en los países capitalistas de Occidente, pues no era mejor, ¿no? O sea, yo creo que les iba peor en muchas cosas, ¿no? Tenían muchos otros problemas. Por eso empecé un poquito con esta reflexión, para romper un poco los mitos. Y también pues me sorprendió mucho porque uno cree que aquí la mujer es mucho más libre que en nuestros países en Latinoamérica. Y sorprende que pues puede que sí, pero están lejos de ser realmente libres. Vale, pues los dejo, que aquí viene una ambulancia y ya no oigo nada. A ver, espérame. Ahí está, ya pasó. Es maravilloso hacer radio en la calle, se oye todo el ruido de los coches. En fin, pues vamos con una rolita, me parece. Y regresamos, vamos a buscar una rola ahí de hip hop aquí alemán. Va a ver si la encuentro. Yo creo que va a ser la Tanya 13 la que va a venir. Es hip hop alemán y en español, que es una chica que ha vivido en México. Vale, ahí los dejo y nos vamos con una rola.
Krise. Aber die Crew mich hier schräg drauf wie der Turm von Pisa. Feinschmecker, Locos, Genießer. Soap Opera, Love and Peace. Ja, wir machen unser Paradies wahr. So dank ich vom Schlafen und am Morgen läuft es so. Voy así, buenos días, amanecí con mucha alegría. Una sonrisa con la cara dulce, azúcar de cana. Me pongo mi chamarra, la gorrita de lana. Y para afuera, ¿qué onda, mundito? ¿Qué grande estás hoy? Voy bien apretada. Yo no soy de malas como crees, pero yo soy alemana. Papa frita blanca, verde, pero rica. Brinco fronteras, grito como un chango de la sierra en un rollo vida loca. A cotorrea con mis compas, a jugar pelota y arriba tupa. Bueno, me pasé, nada que perder. Estoy con mucha fe, ¿por dónde iré? Che, como dice, lo vamos a ver. Me gustan los juegos, el vino, la pachanga. Ando sin lana, desempleada, tengo nada. Más la pasajera educada, siempre digo gracias. Lo que viene va, lo que va regresa. Ich bin dankbar für Geschwister, die mich lieben. Dankbar für die Handvoll Freunde fürs Leben. Momente sind ohne Worte, canalita. Voy con la vida, mañana ni tenga la mitad. Yo soy la casa, afuera es mi cama. Déjame chupar el jugo como sangre de la Pachamama. Ich hab ein fettes Karma.
Pues bueno, ya vamos de regreso acá, con el ruido de la ciudad de fondo. Y pues estábamos hablando de la onda esta de los documentales que vi. No quiere decir que no me había dado cuenta antes, pero sí es un poco romper el mito para la gente que no vive aquí y que ve ciertas cosas como muy progresistas de este lado del charco, ¿no? Uno cree, ah, qué progresistas, qué liberales son, ¿no? Una vez me pasó hace muchos años que una chica francesa me dijo, no manches, Alf, ustedes los latinos son bien liberales. Y yo me saqué de pedo con esa observación de esta chica, ¿no? Ya después entendí, cuando empecé a vivir aquí, este lado del charco, por qué lo dice. Realmente son sociedades muy conservadoras, sobre todo la parte occidental. De lo que son los países del occidente, tenemos una avanzada muy fuerte de las ideas conservadoras. Por ejemplo, en Polonia están prohibiendo el aborto nuevamente, están atentando contra los derechos de la mujer, en una posición muy conservadora desde el punto de vista también de los hombres. Pues nosotros no tenemos por qué andar tomando decisiones qué es lo que tiene que hacer una mujer con su cuerpo. Y bueno, por eso también hay ahorita problemas en Polonia con lo mismo, ¿no? Y regresando a esto, pues noté el punto de Alemania Democrática, que en 1988-89 existe en ese lugar, en lo que era Alemania Democrática, un movimiento muy fuerte que estaba cercano a la iglesia, que era, lo curioso es que está cercano a la iglesia, pero es un movimiento feminista donde se está buscando la democratización y la igualdad de derechos del Estado en Alemania Democrática. Suena muy curioso porque dentro de las políticas de Estado de del socialismo real, estaba contemplada la mujer con plenos derechos. De hecho, uno ve la iconografía socialista y siempre tiene una mujer al frente cargando la bandera roja. Siempre tiene la lucha feminista como política de Estado, pareciera ser. Y bueno, esa es la onda ahorita de... No, de la onda, se fue el pedo. Es que aquí estaba gritando el chamaco y se me fue la onda. No. Pues básicamente lo que sucede día es que estas mujeres se organizaron para exigir sus derechos, ya que muchas de las políticas de Estado, a pesar de decir que la mujer tenía igualdad de derechos, pues no lo tenía. Lo que es curioso es de que tenía, por políticas de Estado también, tenía más derechos que las mujeres en la Alemania Occidental, o sea, en lo que es la República Federal Alemana, y tenía más derechos de los que tienen ahora. Entre los derechos que tenían era, al ser madres, ya estaba incluido automáticamente un lugar en los kinders para sus hijos, que no costaban. Tenían el derecho que estar más tiempo en su casa para cuidar a los niños sin perder la posibilidad de su trabajo, cosa que hoy en día pues no sucede. No sucede porque, por ejemplo, si uno tiene un niño a edad de kinder, pues uno tiene que pagar, o sea, para que el niño vaya al kinder. No te lo paga el Estado te da un apoyo, pero básicamente los kinders en Alemania son privados, o sea, son, no privados, pero son de cuotas, o sea, uno tiene que pagar una cuota, que dependiendo de tu nivel de ingresos, es mayor o menor, pero sin embargo no está contemplado dentro de la, dentro del, en Alemania, que el niño tenga un lugar en el kinder, lo cual, pues afecta sobre todo a los padres y madres solteras, que son su mayoría, son madres solteras, no son solo padres solteros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues, sí tenían allá. Tenían también una ley de aborto mucho más flexible y amigable hacia las mujeres. Por ejemplo, no eran criminalizadas por abortar después de las 12 semanas, o sea, tenían un lapso mayor y no había criminalidad, no había un crimen al abortar. También esa es una curiosidad de este lado, porque después de 12 semanas tienes que tener, para llevar a cabo un aborto, se tiene que llevar un proceso distinto, que ya no es, se tiene que justificar el aborto como un caso médico. Pero lo que también está curioso, y bueno, es que un ser humano no, se considera un feto, ser humano, a partir de los 500 gramos. Si tiene 499 gramos, pues no es un ser humano. Entonces, son varias curiosidades y está penalizado con cárcel, pues el aborto también, ¿no? Claro, si no estás dentro de las primeras 12 semanas y tienes alguno que otro problema, me parece, que a pesar de estar entre las primeras 12 semanas, o sea, no es tan libre y vamos a hacerlo libre, no, tiene un proceso más difícil, lo cual esa es parte de la lucha actual de las mujeres de este lado, que hasta cierto punto parece olvidado. Bueno, voy a seguir con estos temas ahorita, pero hay mucho ruido por acá en la calle, entonces ahorita regresamos. Thank you.
Die Köpfe, die ich rauchte, waren größer als mein Selbstbewusstsein. Ich versteckte mich in mir, lebte nur einen Bruchteil. Um mich rum ein Mosaik, Kanten und Brüche, Arroganz und Gerüchte. Es ging immer nur darum, nicht unterzugehen, als könnte zwischen Bängen und Hängen noch ein Wunder geschehen. Aber niemand entpuppte sich als einfühlsam, weil es peinlich war, angreifbar. Mein Redeanteil lag bei um die 7%. Mein Top war zu kurz und meine Jeans war zu eng. Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast, geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast. Ich hatte Nierenentzündungen und Selbstzweifel. Wenn ich zurückblicke, finde ich das selbst scheiße. Und um dazu zu gehören, griff ich erneut zur Bon. Ich war im allerbesten Falle nur die Freundin von. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen weg. Ich gaukelte anderen vor, dass ich cool sei. Ich fand mich selber nicht cool, das war kein Zufall. Weil ich dachte, dass die Realität nicht ausreicht, hab ich meine Storys übertrieben und als Ausgleich hab ich mich geschämt oder abgelenkt. Ich war nicht mal richtig kriminell, ich war nur angestrengt. Es gab einige Leute, vor denen ich Angst hatte. Doch ich hatte keine Angst, dass sie mich anfassen, sondern ausgrenzen. Ich hab erst später gemerkt, das war das klassische Beispiel für Opfer-Täter-Umkehr. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn mit dem Schlag ins Gesicht es einmal kurz knackt und dein Nasenbein bricht. Ich hab die Fresse gehalten in ihrer Gegenwart. Sie haben mich ignoriert oder verarscht, wie es gelegen kam. Hab auch nach unten getreten, war nicht besser als sie. Hab ihren Namen vergessen, doch das vergesse ich nie. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen weg. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen.
Pues estaba al final hablando sobre el asunto de cómo el aborto se criminalizó en el momento de que Alemania se reunifica, sobre todo para los alemanes y las alemanas del este de Alemania. Pues hay varios conceptos ahí extraños, ¿no? O sea, como lo que decía, que un feto no es ser humano si tiene menos de 500 gramos y cosas así, que pues son estándares que se han impuesto. Pero sobre todo lo peor del caso son la criminalización hacia la mujer que se ha llevado a cabo. Y lo curioso del movimiento feminista en Alemania Democrática, cuando en los 80s, en 89 sobre todo, cuando se dan la protesta, ellos no están buscando, no están en ningún momento buscando la reunificación de Alemania. Ellos lo que estaban buscando era una democratización y ganar más derechos y una igualdad real ante el Estado y los hombres y mujeres, que sean en realidad una igualdad real, no como se estuvo llevando a cabo, ya que muchas de las decisiones, bueno, eran decisiones de Estados siempre llevadas a cabo por hombres. Y pues se organizaron para exigir mejoras en la calidad de vida y también en sus derechos como mujeres. Lo que sucedió después fue que con las protestas empezó a haber una apertura democrática en Alemania, en esta Alemania del Este, en Alemania Democrática, empezó a haber una apertura, lo cual pareciera que fue bueno. Cuando cae el muro el 9 de noviembre de 1989, pues estaba la euforia porque ya podía ir y venir uno por un lado para el otro, y fue cuando en el momento ve la oportunidad Occidente de tomar y unificarse. Es una unificación que que en realidad no es una unificación, es una invasión o una anexión de el territorio de Alemania Democrática a la República Federal de Alemania. Pues lo digo así porque muchas de estas mujeres y muchas de la gente que estuvo protestando en la calle por lo mismo que cae el muro de Berlín, no estaban buscando la reunificación. Estaban buscando una democratización dentro del socialismo, una democratización real, una igualdad de derechos. Y lo más curioso de todo es de que en las imágenes que tenemos en la cabeza de esta reunificación y de estas protestas, siempre nos ponen las imágenes de los hombres. Hombres con barba, que son cercanos a la iglesia, que están ahí, la iglesia protestante fue muy importante para estas protestas, sobre todo en Leipzig. Y nos ponen esta imagen de los hombres. Y pocas veces ve uno a las mujeres organizadas. Lo curioso de esto es que en este documental le dieron voz a estas mujeres. Y estas mujeres organizadas lograron empezar a hacer esta democratización. Pero por otro lado, se abrió la puerta que aprovechó Alemania Federal y en ese momento Helmut Kohl para deslumbrar a los alemanes del este. Pues como los deslumbró fue muy sencillo. Cuando entraba la gente de Alemania del este, Alemania Federal, se les daba por persona, así nada más porque sí, 100 marcos, o sea, les daban alrededor, hoy en día serían 50 euros, así se los daban en la mano y les regalaban plátanos porque era un artículo de lujo muy querido por los alemanes de la Alemania Democrática. Entonces, cuando se democratiza, se lleva a cabo las elecciones en 1989, creo 90, el partido que llega al poder es el Partido Demócrata Cristiano del Este, siendo un partido muy pequeño, al cual se junta una línea que se juntó al final, antes después de la caída del muro, se junta ahí una línea política de gente, como Angela Merkel, a este grupo de, le llaman Acción Directa, que era el que estaba buscando la democratización, y esta Acción Directa se va, un ala de Acción Directa se va directamente con el partido demócrata cristiano. Ahí tenemos a Angela Merkel. En el momento que entran estos partidos, gana en Alemania Democrática, gana los demócratas cristianos, pues las mujeres que se habían organizado en otro partido, las mujeres que están pensando en otro socialismo y estos grupos, se quedaron atónitos porque vieron que por lo que ellas estaban luchando realmente se perdió. Y inmediatamente después lo que pasó fueron las reuniones para la reunificación de las dos Alemanias, con Helmut Kohl de un lado y del otro lado los gobernantes, no recuerdo los nombres, de Alemania Democrática. Vean qué grave es esto, que ni siquiera los nombres de las personas que participaron en la reunificación de Alemania Democrática quedan en la mente de la gente. Es decir, más que una reunificación, fue una anexión. Yo le digo hasta una invasión. En el momento que se empiezan a hacer esos tratados, se empiezan a ver cómo llevar a cabo los dos sistemas, compaginarlos, y pues lo encuentra muy fácil Alemania Federal, ya que tiene un poder adquisitivo y económico mucho más fuerte que Alemania Democrática, y Alemania Democrática estaba en ese momento quebrada. Entonces pues lo que se hace es aceptamos la reunificación y desechamos todo lo que era Alemania Democrática, todo lo que tenía, los sistemas de salud, los sistemas de kinders, muchas cosas se van a la basura. Los alemanes están en la euforia completamente, ya que si recuerdan, en 1990 en Italia también además ganan el mundial y los alemanes democráticos se sienten muy alemanes. Después de eso viene la reunificación y empieza la realidad a comérselos. Una de las realidades fue el desempleo brutal que sufrieron, sobre todo las mujeres, que estaban 91% de las mujeres estaban económicamente activas. Era por una necesidad, claro, porque necesitaban a las mujeres en la producción. Cuando se reunifican las dos Alemanias, cuando se toma Alemania Democrática, pues empiezan a quitar puestos de trabajo. Las fábricas textiles de Alemania Democrática son cerradas, pues son competencia para Alemania Federal, y empiezan a correr gente al por mayor, y las primeras que sufren el desempleo, esas 91% de mujeres, se corren a la mitad. O sea, alrededor del 45% de las mujeres se quedan en el desempleo en los primeros 2 años de la reunificación. Aunado a eso, viene el recorte de los derechos. Les quitan los derechos que tenían en la Alemania Democrática ya ganados, y es un paso atrás todavía, mucho más atrás de lo que tenían cuando Alemania era la Alemania Democrática. O sea, en cuanto a aborto, pues las criminalizan. En cuanto a los kinders, se cierran kinders. Se cierran y dicen, y se les corre a las personas diciendo, ustedes tienen que cuidar a sus hijos. No tienen por qué estar trabajando. Por eso también se pide que se justifica el correr a las personas. Digo, el documental fue bastante interesante en eso. Y estas historias ya las había escuchado. Ya las he escuchado como que también pues cuentan que, por ejemplo, los maestros fueron, que se les quitó su estatus y se fue a empezar se les estaba evaluando durante los siguientes 20 años, se les ha estado evaluando, sobre todo a los maestros ya grandes que todavía no se han jubilado, pero que fueron educados en Alemania Democrática. Se les continúa evaluando a ver si son buenos maestros o no. Y la evaluación viene desde la Alemania Occidental. O sea, no es interna. Lo que sucede con estas personas, sobre todo el movimiento feminista de Alemania Democrática, que está buscando la democratización, es que pues muchas mujeres tenían en Alemania Democrática una preparación muy alta y acaban emigrando a Alemania de Occidente. Emigran y empiezan a tratar y empiezan a levantar pues negocios y a mejorar su calidad y su bienestar. Que es lo curioso, la gente que no está pidiendo la reunificación, pues en cierta forma fue beneficiada hasta cierto grado, ¿no? Y la gente que votó la unificación, muchos de ellos se quedaron en donde estaban, en el desempleo, porque no tenían el nivel para el nivel y las ganas de moverse de su lugar, de su sitio. Entonces, es una historia bastante grave. Es una historia que también muestra que por mucho que nos digan, qué progresistas son aquí de este lado, pues no lo son. Es un mito. Es un mito y es una sociedad muy conservadora en muchos sentidos. La única diferencia es que cuando llegan a México, la gente de este lado del charco, pues nos llegamos a topar con compas, son compañeros tal vez que sí son no solo progresistas, sino son revolucionarios, muchos de ellos, los que nosotros nos encontramos del otro lado del charco, en Latinoamérica. Pero la gente que está aquí tiende mucho a ser muy conservadora. El machismo, tiene un machismo muy extraño también aquí, pues no es un machismo abierto, sino es un machismo cerrado, en el sentido de que los hombres y las mujeres se subordinan a los hombres, pero siempre como con una sonrisa y como con muy cerrado, pero en el fondo es un machismo bastante fuerte, y pues lo he visto, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito rompiendo mitos. Y también les quería pedir, este es un 11 de octubre. Esto es un 11 de octubre del 2021. Yo soy Alf y quería pedirles una pequeña, digamos, disculpa, pues, porque en Crónicas de la Pandemia no ha cambiado muchas cosas y me doy cuenta que repito demasiado. Y bueno, hay que buscar temas y hay que buscar otras cosas que contarles. Por eso encontré este tema. Y me pareció importante encontrarlo, contarlo y contárselos camino a casa. Vale, yo soy Alf. Vámonos con la rola de Nina, de 99 globos rojos. Vale, pues, no es tan revolucionaria, pero ¿por qué chingados no? Ahí se ven, yo soy Alfa.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt.
We'll be right back.
escuchando el canal de Que Punk Rock. Yo soy Alf, aquí otra vez caminando por las banquetas de la ciudad Wuppertal. Y bueno, pues vamos a hacer un, acabamos de empezar con la rola de Die Trolls Kaustag en Hannover, ya que alguna vez encontré ese disco y es un disco maravilloso, con mucho punk. Y bueno, ahora quería hacer una pequeña, espero que sea pequeña, crónica de la pandemia. Pues sí, ya comenzó la semana y me había disculpado antes porque había hecho crónicas de la pandemia y siempre estoy repitiendo lo mismo, pues ya no ha pasado mucho. Pero bueno, ahora ya, ahora el destino ya nos alcanzó, o sea, en el sentido de que las reglas que se habían dicho para la universidad o para ciertos lugares y entraron en vigor, donde los estudiantes son excluidos, discriminados por no estar vacunados o no haber enfermado de COVID de por lo menos o a lo más de 6 meses. Entonces, pues el chiste es ahorita que están las cosas, el destino ya nos alcanzó, digámoslo así, ¿no? Que es el punto ahorita. Y bueno, como el destino nos alcanzó, pues dije, bueno, vamos a hacer uno rápido. Y va a ser una parte de impresiones que tengo, pues me sorprendió porque primero pensé que nada más eran las pulseritas para la gente que está vacunada, que tiene la prueba que no está enfermo de COVID o que está sanada. En los últimos 6 meses tuvo COVID. Pensé que esa era la pulserita y que nada más iba a ser para los salones, ¿no? Y bueno, el chiste no es ese, el chiste es que también para la biblioteca, lo cual me parece todavía más grave, ¿no? Porque se pide a los docentes que hagan la posibilidad de que los estudiantes puedan trabajar en casa si no están, darles esa opción. Sin embargo, la opción se cierra porque pues algunos de ellos tendrán que ir a la biblioteca a sacar algún libro o algo así, y entonces no van a poder hacerlo, lo cual es un poco, no es un poco, es bastante discriminante. Es hasta para entregar un libro te piden que traigas la pulserita también a los docentes, ¿no? O sea, sí es así de, me quedé de what, la neta, yo. Pero bueno, o sea, me emputé bastante porque me parece una medida discriminatoria, sobre todo en una biblioteca. Podrían hacer un sistema para que los que no están, pues no están vacunados y que están, los estudiantes que no están vacunados o docentes que no están vacunados, pueden entrar rápidamente a la biblioteca y salir sin tener que tomar un lugar, por ejemplo, ¿no? Que ese es el problema. Sin embargo, me parece también un poco absurdo estas reglas, pero bueno, porque tal vez es protección hacia esta minoría de personas que no están vacunadas y tal vez es la idea, ¿no? Pero lo está transmitiendo todo muy mal, desde mi punto de vista. Y el problema en los medios están ahorita hablando también como de la falta de solidaridad de la gente que no está vacunada. Pensándolo así poco a poquito, pues dice uno, pues sí será falta de solidaridad, pero entonces podemos argumentar lo mismo con los fumadores, que es falta de solidaridad porque pues llenan nuestro sistema de salud con gente que después tiene cáncer, o podemos empezar a hacer ese tipo de argumentos que también no son válidos tampoco, ¿no? Y y estar exigiendo la solidaridad a la gente y de la forma que lo están haciendo, pues me parece que es una forma muy estúpida y absurda, porque la solidaridad se da, no se exige que se dé solidaridad. En el momento que se exige ya no es solidaridad, desde mi punto de vista. Creo que ahí están muchos de los problemas. La otra que estuve pensando en estos días y he estado pensando es que algunas veces en este país dicen fascismo nunca más, discriminación nunca más, y ahorita están llevando a cabo una discriminación pero no se están dando ni cuenta, ¿no? Y siempre me preguntaba yo hace muchos años cómo es que en una sociedad pues tan tranquila, tan parece hasta cierto punto racional como la alemana, entró tan fuerte el fascismo. Sobre todo cuando uno lee la historia de Alemania en ese entonces, pues es una ciudad bastante, o sea, golpeada por la guerra, la Primera Guerra Mundial, pero pues tiene un cierto nivel de industrialización y también hasta cierto nivel de cultural, digamos, ¿no? Y bueno, pues me quedé pensando eso y ahora me están dando cuenta cómo funcionó. El fascismo entró y cómo funcionó y cómo fue discriminando a gente y llegó hasta donde llegó, fue un proceso poco a poco. Y es un proceso que se está viendo, no estoy comparándolo con el fascismo, con esos crímenes de guerra, con crímenes de la deshumanidad que se llevaron a cabo, lo que está pasando, Pero es parecido en el sentido de que va poco a poco, se van cortando derechos por el bien de la nación. Después, por el bien de la nación, se van cortando derechos. Por el bien de la nación, se va diciendo, se va argumentando que hay que, bueno, pues hay que cuidarse. Y después, poco a poco, se va discriminando a las minorías. Y después se le echa la culpa a la minoría de todos los males que está sufriendo la nación. En este caso, podemos hacer una analogía a lo que está sucediendo con las reglas del COVID, que por cierto, en el estado de Hessen ya se puso en la ley COVID que nada más pueden ir al supermercado la gente que está vacunada o sanada en los últimos 6 meses. Toda la gente que no entra en esos dos rangos no puede ir a comprar comida en el supermercado. Claro, depende de los supermercados si aplican esa ley o no, porque parece que no es pueden darle la vuelta a los supermercados si quieren, ¿no? Ellos deciden, pero ya lo propusieron, ya está aprobada y se está poniendo. Entonces, pues es un poquito lo que estoy diciendo, ¿no? Es poco a poco se va discriminando, y además se le acusa a la gente que no está vacunada de ser los culpables de que esta pandemia no termine. Me parece que está muy cegatones, está muy ciegos, en una visión muy reducida. Creo que es más complejo que eso. Como ellos siempre dicen, es que es más complejo todo. Pues sí, es más complejo, y ellos están reduciendo demasiado en este sentido, sobre todo el Estado, ¿no? Y los virólogos y toda esa gente. Me parece que hay que decir. La otra es, bueno, pues sí, hay que seguir la campaña de vacunación a tope, lo que se pueda, pero no de esta forma, no presionando a la gente. Y lo que también parece curioso de mis estudiantes es que los estudiantes que no están vacunados son banda que son hijos de migrantes turcos, latinoamericanos, de todo el mundo, pero no son los alemanes. Los alemanes sí están vacunados, y yo sospecho que es un poquito esa desconfianza que se le tiene en estos países, en Latinoamérica, al Estado, ¿no? Y leemos señales, a mí me pasa lo mismo, sin darme cuenta me pasa lo mismo. Tengo una desconfianza brutal al Estado. Y me pasa lo mismo en el momento que están diciéndome contradicciones, me están mintiendo, y vemos todas esas señales y nos damos cuenta. Y entonces la desconfianza pues va a crecer. En lugar de fomentar la confianza, crece la confianza por sus acciones, y están leyendo mal, están leyendo mal el por qué la gente no está yendo a vacunarse. Muchas de las personas que no están yendo a vacunar, de los chicos que les pregunté, bueno, ¿por qué no te has vacunado? Dicen, no, pues la verdad es que no veo el peligro para vacunarme, es una nueva tecnología, y pues tengo mis dudas. Y se vale tener dudas, ¿no? Se vale totalmente tener dudas, porque es una vacuna, que se supone que es voluntaria. Entonces, pues tienen esa posibilidad. Pero por otro lado, les están discriminando a los estudiantes por no estar vacunados. Y no solo a los estudiantes, sino también a niños de padres no vacunados. Los discriminan, ¿no? ¿Por qué? Porque les impiden llevar a cabo parte de esta vida social. Y la gente todavía no lo ve como un problema, todavía lo ve con buenos ojos. Pienso que si fuera más solidario todo, pues realmente, si pensamos así como cómo ayudarnos para parar esto, pues tendrían que hacer que la prueba de COVID fuera para todo mundo, vacunados, no vacunados, sanados o no sanados, porque sabemos que la gente vacunada también puede enfermar de COVID y puede transmitir el virus también, al igual que los sanados, ¿no? Claro, y poniendo en riesgo pues a la población en general. O sea, es una vacuna que no es como la del sarampión, sino es una vacuna para uno mismo. Y eso está bien, pero lo deberían de decir así. Y entonces no pueden argumentar desde mi punto de vista con la solidaridad o con lo que están haciendo. Bueno, pues yo fui Alf, ya se alargó. Ahí nos vemos. Chao.